Estás escuchando Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Es mío, de Rebeca Lane. Un saludo para todas y todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Vulvas al Aire. Estamos muy contentas de iniciar el programa del día de hoy. Saludamos a una gran amiga que será una vulva al aire. Ella es Camila Culma, psicóloga, máster en niñez y adolescencia y orientadora escolar. ¿Cómo estás, mi Cami?
Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por darme la bienvenida a este programa. Espero que sea útil respecto al tema de la sexualidad y la feminidad para todas las personas que están escuchándolo.
Muy bien, y quien les habla, Paula Jaime, fonoaudióloga, audióloga, amante de la comunicación popular, maestrante en gerencia. Pero más importante, quien se encuentra a mi lado izquierdo, Natalia Juez, como su nombre lo indica, es fisioterapeuta y también es una apasionada enorme por la sexualidad, el sexo y la feminidad.
Y el cuerpo. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Un saludo a Cami, a Pau, a Aleja, que está haciendo nuestro máster el día de hoy, y a toda la audiencia de Encuentro Radio en este nuevo proyecto y además un gran y hermoso proyecto.
Muchas gracias. Alejandra, ¿cómo estás? Tú eres nuestra Vulva Master el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que nos ayude en esta empoderada consola.
Estoy muy emocionada de estar con ustedes en este momento. Me alegra mucho el inicio de un nuevo programa para la parrilla de Encuentro Radio. En este momento estamos sin cabezote porque no tuvimos mucho tiempo, pero ya el próximo sábado vamos a tener un cabezote y uno espectacular. También para que no se pierdan los sábados cada 15 días a la 1 p.m. Vulvas al Aire.
Chicas, queremos contarles que tenemos muchas vulva amigas quienes nos están escuchando en este momento. Un saludo hermoso para ellas. Quienes emocionadas nos han compartido diferentes opiniones sobre el tema del día de hoy. Les quiero preguntar, ¿ustedes saben de qué más o menos tienen intuición, como una intuición de mujer? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿O dejamos que nuestras amigas nos cuenten?
Dejemos que nuestras amigas nos cuenten, Paulis.
Muy bien. Recuerden que todas y todos los oyentes pueden participar y pueden también comentarnos todas sus opiniones, preguntas, sugerencias. Por supuesto, de cabezote también estamos recibiendo todas las sugerencias posibles al 302-521-2342. Si no te lo aprendiste, te lo repito. 302-521-2342. Vamos con nuestras vulvamigas, que son también parte de este programa, y les quiero agradecer por toda esta gran fuerza con la que hemos empezado.
Mi nombre es Zulay y para mí la masturbación es autoconocimiento.
Hola, mi nombre es Sofía y para mí la masturbación es autoexploración, es también pues como darse cariño, amor propio, autoestima.
Hola, soy Nicole y la masturbación en mi vida es conocimiento y el conocimiento siempre es poder.
Hola, mi nombre es Lucy y defino la masturbación como libertad.
Soy Elizabeth y considero que la masturbación es una exploración de mi cuerpo. Todos los seres humanos, de una u otra forma, experimentamos la masturbación y puede ser en cualquiera de las etapas vitales. Sobre todo ya cuando hay una maduración, sirve para saber qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué cosas le producen placer, qué se puede compartir con la pareja, qué cosas no haría con mi cuerpo, qué cosas harías, qué te molesta, qué no te molesta. Y en pareja se puede compartir también el autoconocimiento del cuerpo de los dos.
Bueno, ya escuchamos algunos audios de nuestras vulvamigas, ahora vamos a hablar específicamente del tema de la masturbación. ¿Qué entendemos por masturbación? Es una estimulación propia que nos damos para poder sentir placer y satisfacción sexual. Esto es un tema interesante porque históricamente ha sido algo castigado para hombres y mujeres, muchísimo más para las mujeres, y también tiene que ver, como lo referían anteriormente y como lo escuchamos, con un tema de autoexploración y autoconocimiento. Entonces, es una práctica importante para que nosotras podamos saber qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué partes específicas nos gusta que nos estimulen, en qué partes no nos gusta también, porque es importantísimo aquí reconocer que cada mujer y cada cuerpo es totalmente distinto. Si no podemos enmarcar en una categoría global de que a todas nos gusta lo mismo, porque no es así. Y para encontrar precisamente ese punto, tenemos que reconocernos y el autorreconocimiento a través de nuestra propia exploración de la sexualidad.
Bueno, en esto de la masturbación, y como nos comentaba Cami, una de las cosas más importantes es que nosotras reconozcamos nuestra vulva, reconozcamos esas partes del cuerpo y esas partes de la vulva que tenemos. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer a Paula, a Camila y a Aleja es, ¿cuántas partes de la vulva tenemos? ¿O cuántas creen ustedes que tenemos? O sea, según lo que ustedes conocen de sus cuerpos, de sus vulvas, ¿cuántas partes tiene la vulva? Paula.
Es importante como dividir la vulva en, o sea, la diferencia también, ¿no? Entre sí. Vulva, vagina.
Sí, sí, sí.
Y demás.
Pero un número, Paula.
Listo, estoy adivinando. ¿Cuántas
partes?
Adivinando.
Sí, estamos adivinando. ¿Cuántas partes crees tú que tiene tu vulva?
Tendría aproximadamente unas 7.
7.
Y las terminaciones nerviosas son diferentes.
Exacto. Aleja, ¿cuántas partes crees tú que tiene tu vulva?
Yo creo que unas 8.
8.
¿Le pongo la mía? Es adivinando, 8.
Sí, sí, sí. Cami, ¿cuántas partes crees tú que tiene tu vulva?
Yo creería que están entre 6 y 7 partes, aunque también desconozco específicamente como el tema anatómico.
Ok, bueno, súper. Entonces, esto es interesante y este programa va a tener también esa connotación de conocer esas cosas, porque muchas veces ni siquiera nosotras nos conocemos, hacemos muchas prácticas que son buenas, que son interesantes, pero también hay que conocer eso, ¿listo? Entonces, la primera cosa interesante que les quiero contar es lo que nos decía Paula. Una cosa es la vulva y otra cosa es la vagina. La diferencia entre la vulva y la vagina es que la vagina es una parte de la vulva. La vulva nosotros la podemos clasificar como ese espacio que nosotros tenemos desde el monte Venus, que es esa zona donde encontramos toda la parte del vello púbico, hasta la zona perianal. Esa delimitación de nuestro cuerpo es a lo que nosotros llamamos vulva. Y esa vulva tiene, les voy a contar las principales 9 partes, ¿listo? 9 partes que es importante que aprendamos también a reconocer. Y luego de esto que les voy a contar, yo espero que todas nuestras oyentes esta noche cuando estén en su habitación, estén solas, tomen un espejo, miren su vulva y logren reconocer esas partes, ¿listo?
Esta noche yo tengo una tarea ya.
Tenemos
una tarea fija.
Ahorita me voy al baño y chismoseo.
Exacto, todas con un espejo, ¿listo? Entonces, la primera es la delimitación, ¿listo? Del monte Venus, que es como esa parte prominente que encontramos en nosotras las mujeres, hasta la zona perianal. La primera parte que nosotros encontramos son los labios mayores. Esos labios mayores son esa zona donde habita el vello púbico, que el vello púbico es otra parte de nuestra vulva que es supremamente importante. Todas las vulvas tienen vello y hace parte de nuestra vulva que nosotros tengamos vello, ¿listo? Son una barrera protectora importante. La manera en cómo cada una lo gestiona, eso ya es personal, pero es una parte importante.
Tiene una funcionalidad.
Tiene una funcionalidad y es que es una barrera protectora para nuestro cuerpo, ¿listo?
Yo soy fascinada de Natalia porque lastimosamente nuestras oyentes no nos pueden ver en el momento, pero Natalia está mostrándonos físicamente, se está ella palpando literalmente cada parte de su monte de Venus, su... ¡Me encanta! Porque finalmente este espacio es para imaginarnos, por supuesto, y cada una comenzar a conocernos propiamente, qué es lo más importante, qué nos estamos estimulando, por qué nos estimulamos, ser cada vez más conscientes de eso nos hace mucho más libres. Muchas gracias, Nata, y cuéntanos.
Exactamente. Entonces vamos. Luego, en la página de Encuentro Radio les vamos a compartir un artículo bien interesante que muestra estas partes de la vulva que les estamos contando, ¿listo? Entonces, monte Venus, labios mayores, que es la zona donde tenemos el vello púbico, y este vello púbico yo lo llamo personalmente un musgo fragante, porque finalmente es esa barrera protectora. Luego tenemos los labios menores, y la característica interesante de estos labios menores es que son de una textura suave. Nuestra vulva es húmeda, tiene que ser húmeda. Y eso es, entonces, la diferencia en cómo uno, cuando ustedes vayan, cojan el espejo y miren su vulva, la diferencia en cómo ustedes van a identificar sus labios mayores de sus labios menores es que los labios mayores es donde está el vello púbico, los labios menores son esa zona que es más suave, que tiene una textura más húmeda y que en cada mujer son distintos. Hay mujeres que tienen labios menores más grandes, otros más pequeños, unas más pronunciadas, unos más largos, unos más cortos, como son todas las vulvas, porque es que no todas las vulvas son iguales. Y así como cada una tiene características diferentes en su cara, en su rostro, cada una también tiene características distintas en su vulva, que eso también es, eso es bien importante, porque en ocasiones nos muestran la vulva como una sola. Entonces, como si todas las vulvas fueran iguales y resultan que no, cada vulva es distinta, ¿listo? Siguiente, el vestíbulo vulvar, ¿listo? Esa es otra zona bien importante, otra parte. Y en el vestíbulo vulvar nosotras vamos a encontrar una cosa bien interesante que son dos glándulas. Las glándulas de Bartholin y las glándulas de Shea. No me voy acá a extender hablándoles de esas glándulas, simplemente contarles que nuestra vulva es húmeda gracias a esas glándulas. Y nos ayudan mucho a la irrigación de esa zona y a la humedad que debemos tener. Luego, sí encontramos el orificio vaginal. Es decir, el orificio vaginal es una parte de la vulva. Pero cuando nosotros nos referimos a la vagina, simplemente nos estamos refiriendo a ese orificio que es el que conecta con nuestro útero y es por donde nosotras las mujeres tenemos la menstruación. Luego del orificio nos vamos con el uréter, digamos que la parte de la uretra, que esa es otra parte. Y en el vestíbulo vulvar tenemos algo bien interesante, que es el himen, ese tejido que es tan controversial y que relacionan tanto con la virginidad y que si, esos son mitos, que ya luego hablaremos de esos mitos, pero el himen también es parte de nuestra vulva. Tenemos el meato urinario y, por último y no menos importante, de hecho el más importante, la parte más importante de nuestra vulva, que es el clítoris. Y aquí contarles a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes que el clítoris es un órgano que tenemos nosotras las mujeres única y exclusivamente para el placer. La función principal del clítoris es el placer de las mujeres. Y así como la vulva tiene unas partes, el clítoris también tiene unas partes que ya luego lo iremos conversando. Bien interesante que esas son las partes que deberíamos conocer para saber qué debemos tocar en la masturbación. En resumidas, 9 partes. ¿Listo? Un resumen de las 9 partes rápidamente. Entonces.
Y que nadie le pegó.
Sí, no, ninguna le pegó a cuántas partes de la vulva tenemos, ¿listo? Entonces, labios mayores, labios menores, vello púbico, vestíbulo vulvar, orificio vaginal, las dos glándulas que tenemos, el himen, el meato urinario y el clítoris.
Ah, Cami estuvo cerca, 8.
Cami,
muy bien.
Importante ahora reconocerlas, ¿no? Yo veré esta noche todas en el espejo viendo sus vulvas.
Tenemos una tarea importantísima.
Yo la verdad no pensé que el vello púbico contara como una parte de la vulva.
Bien importante.
Y es muy importante.
Bien importante.
Nata, muchas gracias por tu ilustre, porque voy a subir una foto para que ustedes de verdad se pongan en contexto de cómo nos explicó esto de genial. Espero también que para nuestras oyentes y nuestros oyentes sea valioso. Por supuesto, Nata, para nosotros lo es. Muchas gracias, muchas alegrías de poder conocer nuestra vulva a profundidad. Y esto solo es una parte, ¿no? Una parte del el mundo tan gigante que puede llegar a ser una vulva y el impacto que tiene en nuestras vidas de mujeres. Nos vamos con un pequeño corte. Este corte es, quiero presentarles a Rebeca Lane. Ella es socióloga, poeta, cantautora, rap feminista, anarquista. Y vamos con... ¿Con qué vamos a leer?
La primera canción que escuchamos fue Este cuerpo es mío, y ahora nos vamos con Cintura sin censura y ya volvemos.
Sin censura. Rebeca Lane, tu cintura sin censura, como vulvas al aire el día de hoy. Agradecemos a nuestras vulvamigas, quienes vuelven nuevamente a contarnos sus opiniones y sus experiencias. En una palabra definieron lo que para su vida significa la masturbación. Aleja, vamos con más vulvamigas.
Nos vamos con algunos audios y ya volvemos.
Hola, mi nombre es Grace y defino la palabra masturbación como placer y mucha diversión.
Aparte de eso, es una chimba, es relajarse, es disfrutar, es aprender a conocer tu cuerpo. Es una sensación única e inigualable.
Hola, mi nombre es Andrea y defino la masturbación como desestrés.
Hola, soy Loli y defino la masturbación como lo mejor que hay en la vida. Reduce el cáncer de próstata y ayuda a liberar el estrés.
Hola, soy Michelle y para mí la masturbación es placer. ¡Qué rico, hijo de puta!
Hola, mi nombre es Luisa. La masturbación es una forma también de empoderarse a la mujer, de expresar sus sentimientos por ella misma y de autoconocerse, de explorarse.
Hola, yo soy Magic y para mí la masturbación es una forma de relajarme.
Hola, mi nombre es Lili y yo defino la masturbación como antiestrés.
Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de unos mitos en torno a la masturbación. Como les venía mencionando, históricamente la masturbación se ha ligado incluso más con el sexo masculino. Entonces, hablar de masturbación femenina fue un tabú durante muchísimos años. Ahorita tenemos un poco más libertad de explorar nuestro cuerpo, de explorar precisamente esas cosas que nos gustan, que nos hacen sentir placer, porque aquí es importante aclarar que sentir placer femenino no es un pecado, como nos lo hicieron creer también en muchas religiones, sí, y en muchos lugares del mundo también. Entonces, la masturbación también es femenina. Tenemos ese derecho a autoexplorarnos, autoconocernos y reconocer que parte de nosotras vibran más al tocarnos y al sentirnos. La otra tiene que ver con que la masturbación nos impide tener relaciones sexuales satisfactorias. Esto es un mito instaurado en el imaginario colectivo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente la masturbación es ese puente de conocimiento en el cual somos conscientes de que nos gusta, de que disfrutamos, de que nos hace sentir mucho mejor en términos sexuales y términos de satisfacción. Entonces es un mito que nos dicen que si nos masturbamos no vamos a tener relaciones sexuales satisfactorias, porque básicamente estamos atribuyéndole la responsabilidad de nuestra satisfacción a la otra persona, a nuestra pareja, a la persona que está sexualmente con nosotros. Y entonces, ¿en dónde quedamos nosotras mismas en ese proceso? ¿En dónde quedan realmente las cosas que disfrutamos? Yo pienso que también es como un puente que podemos hacer o delimitar para aprender a reconocernos, ¿no? A reconocernos en el punto de la diferencia, ¿sí? En el punto de la diferencia, que puede que yo hable con otra mujer, con otra persona, y a ella no le agraden las mismas cosas, y está absolutamente perfecto en ese punto. ¿Listo? Entonces, es un mito que debemos desmitificar para que aprendamos a reconocernos a partir de lo que somos y ese arraigo que podemos tener con la sexualidad. También tenemos otros mitos de que la masturbación es mala para la salud, cuando realmente no es mala. De hecho, nos ayuda a tener una mejor calidad del sueño, ¿sí? Nos ayuda a sentirnos más tranquilas y adicional a eso hace una disminución en los niveles de estrés impresionante. Entonces, ahí también tenemos el tema de que incluso nos ayuda a nosotras mismas para poder tener una mejor calidad de vida, ¿por qué no decirlo de esa manera? ¿Listo? Y lo otro que también nos han dicho mucho es que la masturbación es vergonzosa, que es un pecado, que nosotras no podemos entrar como a ese terreno, porque está mal. Sí, el tema de los tabús, entonces, ¿por qué está mal conocernos si somos nosotras precisamente quienes habitamos estos cuerpos? ¿Sí? Porque es pecado entrar en contacto con nosotras mismas. ¿Es acaso imperante que otra persona acceda sin nosotras tener ese primer paso del autorreconocimiento? Entonces, son varias preguntas para hacernos y varios imaginarios que también tenemos que empezar a abolir de alguna manera para no sentir ni culpa, ni miedo, ni vergüenza de estos tabús que tanto daño nos han hecho las mujeres y que se han instaurado por tanto tiempo en la sociedad.
Y en esto también es importante, y lo hablábamos también con Paulita y con Aleja en algún momento en los talleres que hacíamos de CEPALC, que nuestro cuerpo es nuestra casa. O sea, es como cuando tú llevas o invitas a alguien a tu casa. Tú no, esa persona no llega a mostrarte tu casa, ni llega a mostrarte qué hay en tu casa. Tú le muestras a esa persona tu casa. Entonces, ¿tú cómo vas a identificar qué te gusta, qué te hagan o qué no te hagan si tú previamente no has conocido tu casa, no has conocido tu cuerpo, no has explorado esas zonas de tu cuerpo? Y nadie más lo puede hacer por ti. O sea, no lo puede hacer tu pareja, no lo puede hacer nadie, sino uno mismo, una misma, con su cuerpo, con su vulva, identificando qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta, cuándo y cómo.
Muy bien, yo tengo una pregunta respecto a todo lo que nos ha contado Cami, ¿no? Desde su experiencia sexo teórica, lo podemos decir así, como sexo conceptual, porque es que además se une, ¿no? La profesión más la autonomía también de haberlo vivido. Ustedes como amigas en su entorno de confianza, en sus casas, con sus mamás, con sus tías, con sus abuelas, ¿alguna vez han hablado sobre masturbación?
Yo les tengo una anécdota un poco curiosa. Imagínense que yo desde una edad temprana he sido muy abierta sexualmente. No me dio pena hablar de la sexualidad, pero mi familia es de Boyacá, todos somos de Boyacá, y es un departamento bastante conservador, en especial en la sexualidad. Imagínense que yo en mi habitación tengo en mi mesita de noche, en un cajón, mis juguetes, mis compañeros, mis amigos, mis colegas. Una vez, por mera casualidad, mi madre estaba chismoseando en mi habitación buscando algo que no se le había perdido y abrió ese cajón. Se sorprendió bastante, me dijo, ¿qué es todo eso? Y yo le dije, esta madre son unos vibradores, estos son consoladores, estos son lubricantes, esto es de todo. Y ya, ¿y eso como para qué? Y yo, pues, para masturbarse más. Pero, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? ¿Tú te masturbas? Y yo, sí, es muy... ¿Tú no
las dos. Uno, así? Dos, tres.
¿Cómo así?
Pero es que, ¿cómo es que te cabe en la cabeza que el sexo, existe sexo después del sexo? El único sexo que yo conozco es con mi esposo.
O sea, el único sexo que nos enseñan es la penetración. Exacto. Con un hombre.
Entonces, que una mujer joven, más su hija, tuviese... Pues no al aire libre, ¿no? Yo los tengo guardaditos higiénicamente, mis juguetes, pues, porque son mis amigos. Pero entonces, para muchas mujeres es sorprendente pensar, en especial mujeres mayores, que el sexo va más allá, que el placer, que una se puede dar placer a sí misma, con otros objetos, no solo con los dedos, ni con un hombre.
Uh-huh.
Aleja, muchas gracias por tu experiencia, y también invitamos a nuestras oyentes, y también en próximos programas nos pueden contar muchas experiencias respecto, estoy segura que existen mil y una experiencias en torno a este proceso, en donde como nuestra familia, nuestras madres se dieron cuenta que nosotras nos masturbábamos, en qué momento, desde qué edad, ¿no? Y de cómo se empezó a llevar a cabo en familia, en el colegio, con nuestras compañeras, cómo lo hablábamos o cómo no lo hablábamos, o cómo en algún momento quizá en nuestra generación lo empezamos a ocultar porque nos daba pena, nos daba vergüenza el decir, esto es en reconocer que eso era masturbación era muy difícil. No sé qué es esto, pero me genera placer.
Pero me gusta.
No sé qué es esto.
Pero se siente bien.
No sé qué es esto, pero me gusta. Sí. Vamos con más de Rebeca Lane. Vamos con una canción hermosa que se llama Diosa, y es porque todas somos diosas.
Enredadera en el muro, la estar de oro, me comunico con mi guía. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida, no tuve salida. Ven mi grandeza, hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena, mi paso laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas, que no te la vendan.
Creo en mí, creo en mis poderes, creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones, creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis plantas y los aumentos, creo en historias que guardan misterios. Creo que vibro con el universo, creo en mi canto, creo en mis versos.
Un estudio transversal realizado por la Universidad Metropolitana de Bucaramanga nos invita a preguntarnos y a cuestionarnos lo siguiente. Vamos a compartirles un poco de este estudio tan interesante. Chicas, ¿cuántas veces a la semana se masturban?
En mi caso, depende mucho de mi ciclo menstrual. O bueno, en la mayoría de mujeres también, me imagino, porque hay épocas en las que el deseo o el libido sexual baja bastante. Previo a que me llegue el periodo, suelo tener un poco más de libido sexual. Cuando finaliza el periodo, tengo mucho más libido sexual. Entonces puede que lo haga más días a la semana después de finalizada la menstruación.
Okay. Y quizá la pregunta sea diferente, ¿no? ¿Bajo qué situaciones o qué tiene que pasar o en qué situaciones ustedes se sienten más tranquilas para poder llevar a cabo una masturbación con un orgasmo, por supuesto, o múltiples orgasmos? ¿Qué situaciones puntuales? ¿Qué facilidad tienen o en qué contextos ustedes logran esos orgasmos? ¿Cuando están en casa o están en otra parte? ¿Con quién están?
Bueno, yo creo que personalmente me pasa o me ha pasado más seguido cuando estoy en casa. Sí, no pienso en otra persona cuando lo estoy haciendo. No me imagino de pronto otro escenario, otro contexto. Siento que mi escenario perfecto es estar conmigo misma y empezar como a sentirme, a descubrirme, ¿sí? No lo he practicado por el momento de pronto en un escenario al aire libre, ¿sí? Aunque me acaban de dar una idea súper interesante a propósito del fin de semana. Entonces, como ese escenario para mí es perfecto, ¿sí? Estar como en un lugar tranquilo, seguro para mí, en donde yo tenga como esa facilidad para poder explorarme, que me pueda demorar el tiempo que desee, ¿sí? Que no tenga como esas limitaciones de afán, que no me estén como presionando, que no tenga que hacer algo súper urgente, sino un espacio donde yo pueda decir, okay, es un espacio tranquilo, puedo sentirme, no tengo como ese afán, por decirlo de una forma coloquial, de hacer otras cosas, sino es como ese encuentro en donde podemos estar. Yo hablo también a veces de mí misma, como con esa multiplicidad que me envuelve, donde puedo estar conmigo y con lo que significo en todas sus vertientes.
Muy bien, Cami. Y antes de, les cuento, el estudio del que les hablo nos mostró que de 10.000 mujeres colombianas encuestadas, el 70% de las mujeres reveló que se masturban al menos una vez a la semana. Y en efecto, todas bajo condiciones diferentes. Las mujeres señalaron que los mitos sobre la masturbación femenina son falsos y a través de la experiencia se ha podido descubrir los beneficios de esta práctica. También ellas dijeron que la autoestimulación entre sus prácticas sexuales con sus parejas es un previo fundamental antes del acto. De esta manera, en la primera medida, el 100% de las encuestadas coincidió en qué piensan ustedes cuando se están masturbando. Pensar en una persona diferente, algún anhelo o algún crush que tengamos.
El 45% señaló que durante estos momentos de intimidad, en solitario, piensan en ellas mismas, en su satisfacción y en su placer personal.
En su cuerpo. En
su cuerpo. ¿Tú qué piensas, Nata? ¿Cómo es tu proceso?
Para mí es un proceso muy de encuentro conmigo misma. Entonces, lo disfruto mucho cuando estoy en mi casa, en mi habitación, en mi espacio. Yo siento que en otros sitios no fluye igual porque no me siento como segura, no me siento tranquila. Dos, tengo que estar sola. De pronto no coincido con el estudio de que hacerlo previo a cuando estoy con alguien me funciona, sino todo lo contrario. Lo disfruto más cuando estoy yo sola, cuando estoy conmigo misma, cuando estoy en mi espacio. Y sí, en efecto, más de una vez a la semana.
Es como buscar un espacio para organizarse, como que todas o la mayoría de mujeres puede que hagamos una especie de nicho de, bueno, lo hago en mi habitación más o menos a tal hora, con tal cosa, con tal situación. Yo he sabido también de muchas mujeres que me gusta que el ambiente esté con cierto aroma, con cierta música, uh-huh, con cierta luz, como que todo está preparado específicamente para nuestro gusto. No pensado en otra persona, no, ni en el gusto de otra,
exacto,
persona.
Ni pensando en alguien más. Y es también hacer como todo ese proceso. No es que uno llegue allá de una vez, sino también uno empieza a tocarse, a explorarse, a sentirse, a ver cómo su cuerpo va reaccionando en la medida que uno va avanzando. Es un encuentro bien, bien bonito con nuestro cuerpo. Y en efecto pienso en eso, en lo que internamente está pasando con mi cuerpo.
Muy bien. Muchas gracias por esta participación tan enriquecedora, esta conversación tan enriquecedora el día de hoy. Ya vamos llegando casi al final de nuestro programa y no queremos finalizar sin dejarle a nuestra audiencia unas técnicas, unos tips, Cami, sobre cómo tener una masturbación adecuada, cómo desde la salud, por supuesto, cuidando. Me parece interesante, Aleja, el tema de la bioseguridad, o no sé cómo se maneja el tema de la limpieza de nuestros juguetes sexuales, que quizá de pronto en algún otro programa lo ahondemos un poco más
a profundidad,
como para también cuidar nuestra salud sexual. Como su audióloga, casi digo auditiva, pero nuestra. Hablaremos sobre unos tips sencillos de masturbación que esperamos nos sirvan, que esperamos, aparte de nuestro reconocimiento visual.
De la tarea que tienen esta tarde.
Y tenemos una segunda tarea.
Exacto.
Chicas y chicos, esta Petit Cake. Esto es, con el dedo índice y el dedo medio, acaricia suavemente el clítoris y varía la presión y la velocidad. Hecho a la perfección los labios inferiores, como ya sabemos de anatomía, gracias Natalia, y el clítoris se hincharán. Normalmente eso tendría que suceder.
Y empezamos a lubricar más porque se activan esas glándulas que están en los labios menores y en el vestíbulo vulvar.
Correcto. Tenemos también ya la introducción de nuestros dedos, abrimos las piernas, levantamos las rodillas, para más comodidad, por supuesto. Colocamos las plantas de los pies en la cama y vamos a utilizar nuestros dedos a nuestro confort y, por supuesto, encontrando nuestro beneficio. Tenemos más en la ducha, el sándwich y juguetes sexuales. Cami nos va a contar un poquito sobre estas técnicas o estos tips, más bien, que nos pueden servir mucho para tener una relajación corporal y, por supuesto, llegar a nuestro clímax de la mejor manera.
Y vamos a hacer una cuña publicitaria. En el estado de Encuentro Radio, las personas que tienen Encuentro Radio en sus contactos, publicamos el link de la revista donde está el artículo que muestra las partes de la vulva. Fue un artículo que se publicó en el 2021 en la revista 171 Encuentro Radio. Entran, van a Palabra de Mujer y ahí van a encontrar el artículo para que puedan hacer el ejercicio esta noche con su espejo en su cama, revisando esas
con
cosas.
Los tips. Si en este momento no, algunas personas no nos tienen en WhatsApp, pueden también al finalizar el programa lo podrán encontrar en el estado de las redes sociales de Encuentro Radio, que es Instagram, @encuentro_radio Cepac.
Bueno, otra de las técnicas que pueden servirles, obviamente aclararles, que eso depende. Podemos probar todas y hay alguna técnica con la cual nos sentimos más cómodas. Se encuentra la del sándwich. Aquí el dedo índice y el dedo medio deben colocarse a los lados del clítoris. Por lo que van a simular, por eso se llama sándwich, las rebanadas de un pan que lo presionan. Obviamente hay que medir y cuidar cuánta presión podemos hacer de acuerdo a lo que nos genera placer. Hay mujeres que sentirán más placer entre menos presión y hay mujeres que sentirán más placer entre más presión se haga.
Además, recuerden que lo que nosotras vemos o visualizamos es la cabecita del clítoris, únicamente el glande del clítoris, y ese glande también tiene un capuchón. Entonces, también revisar esa zona, qué tanta presión le pueden hacer. No tiene que ser incómodo, todo lo contrario, tiene que generar placer.
Uh-huh. Muchas gracias por tu aporte. También, al mismo tiempo, simultáneamente con la otra mano, podemos dar pequeños golpecitos al clítoris para mirar en el tema de presión y velocidad cómo nos sentimos más satisfechas y cómo nos gusta más esta práctica. También existe el de la regadera. No sé si nos ha pasado, chicas, que vamos de pronto a un jacuzzi y nos ponemos cerca donde esa agua emite como esa presión y es absolutamente delicioso. Sí, porque justamente hace como una estimulación
térmica
y acuosa, por decirlo así, y lo que hace también pues es estimularnos de otra manera. Eso también existe en la regadera, sobre todo con las duchas de mano, donde podemos poner específicamente la presión de la ducha de mano en nuestro clítoris y presionar el clítoris suavemente y con firmeza. Sí, es como esa sensación que podemos explorar incluso en nuestra propia casa. Como hablábamos ahorita, creo que la mayoría nos hemos masturbado en un lugar seguro, ¿no? Donde nos sintamos cómodas, de pronto también a salvo de muchos otros factores. Y bueno, ya lo que hablábamos ahorita es el tema de los juguetes sexuales, que debemos también hablar más al respecto. Y es que existe una variedad impresionante de juguetes sexuales. De hecho, hay unos hasta con control remoto. Y cada uno puede cumplir cierta funcionalidad, ¿no? Dependiendo de lo que queramos en el momento. Yo creo que también por ese tema de nuestro ciclo menstrual, a veces queremos algo un poco más suave y otras veces algo muchísimo más intenso que nos lleva a experimentar un montón de sensaciones.
Eso nos da para otro programa completo.
Sí, los juguetes tienen una historia también bien controversial.
En la vida de Aleja.
No, en toda la vida, imagínense. En la vida de dato curioso le suelto antes de finalizar. Imagínense que antes los juguetes sexuales, no, como no estaban tan pensados para las mujeres, no eran a prueba de agua. Entonces hubo casos de electrocutamiento de algunas mujeres porque no se pensaba, no, pues es que se utiliza en pareja y ya. No, las mujeres no lo van a usar solas y porque una mujer humedecería. Hay muchas mujeres que hacen squirt y obviamente la vagina es una zona húmeda. Nosotras somos húmedas, entonces que se haya pensado que no necesitaban ser a prueba de agua, pues eso nos dice mucho de la historia de la masturbación.
Un tema para discutir, y yo me imagino que a las mujeres que las pasó eso, quizá las tildaron de pecadoras. Murió por pecado.
Muy bien, y vulva amigas. Realmente la conclusión para todo ello y todo lo que hemos conversado en el momento es que la masturbación femenina está cambiando, se está transformando y nosotras somos parte de ese cambio. Está experimentando un cambio cultural importante desde que las mujeres están reclamando sus derechos y su derecho sobre todo al placer. Por supuesto desafiando esos tabúes que nos rodean y que rodean al tema, la educación, por supuesto, la normalización a esta educación en los diferentes contextos escolares, casa, familias, amigos, debe ser importante para que nosotras podamos tener un entorno seguro para poder llevar a cabo todas nuestras prácticas sexuales. Llegando al final de nuestro programa, quiero agradecer profundamente a la participación de nuestras vulva oyentes el día de hoy, a nuestros, no son vulva oyentes, pero realmente muchos hombres nos están oyendo en este momento. Por supuesto, vulva lovers, vulva seguidores, les agradecemos mucho por este hermoso espacio. Ustedes son parte también de esto. Cami, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nata,
somos necesarios en este programa. Aleja, muchas gracias por tu vulva master, que es extraordinario. Quiero saber si tienen algo para finalizar, para nuestras oyentes.
Nada, invitarlas en 15 días a todas nuevamente, súper conectadas, participando por el WhatsApp de Encuentro Radio. Déjennos saber de sus experiencias, de cómo les va con las tareas que les dejamos el día de hoy, y sigan conectadas a todos los programas de Encuentro Radio.
Total, sobre todo que no se nos olvide la tarea para este fin de semana con las técnicas que pudimos decir y las que también podemos encontrar. Vamos a ver qué técnica nos hace sentir mucho más cómodas, al menos en este momento de nuestra existencia.
Aleja, nos vamos con mero voltaje de la fármaco, y la muchacha, por supuesto que no puede faltar en este programa.
Ese brico pa' prenderla, la calle, la vida, la hierba, la fiesta, que la cosa está seria y el hampa no merma, ojos de leoparda pa' esta tierra,